down. Nice suit. Zip it, Stanley.
Muy buen día, gente bonita. No sé si a Charles de Mitas o a otro podcast, no sé, pero gracias por acompañarnos en este, pues, especie de episodio especial podcast. Este mayo, pues, es algo bastante medio y vale la pena comentar. Me presento, soy Gabriel Chávez, y en esta ocasión, pues, tampoco estaré solo como en situaciones anteriores, ya que iba a estar conmigo el desvelado y necesitado de cafeína estilo Pikachu, Aldi de FreakTube News. ¿Cómo estás, Aldi?
Hola, aquí bastante bien, muchas gracias. Como bien mencionas, con un poco de sueñito, más que nada, como que ya necesito mi buena dosis de cafeína, como el buen detective Pikachu. Y pues gracias por haberme invitado. No sé tú, pero me arde un buen la garganta, la contaminación ahorita está de la fregada.
Estamos en Blade Runner.
Sí, no manches, si escuchen que toso o algo por el estilo, de verdad, una disculpa, pero hace rato, si hablo durante un largo tiempo, sí, siento como me empieza a arder la garganta, no sé si también te esté pasando.
Sí, dicho acá por mi casa, sí se percibe el olor a polvo y ceniza, entonces, sí.
No, oh, qué horror.
Está bastante, y está considerablemente preocupante la situación de la contaminación. Esperemos que Odín o todos nos echen una lloradita con una lluvia, algo por el estilo. Pero mientras tanto, pues, vamos a platicar de cosas nerdas. Y en esta ocasión podemos hablar de dos películas que se han estrenado apenas, pero
Recientemente.
Una es precisamente la película, digamos,
John
del...
¿John
ya no se estrena, espérate, güey. No, la película, pues, bastante más esperada del año hasta el momento, y pues que ya pasó, que fue Avengers Endgame, que ¿cuántas veces la has visto, Aldi?
Nada más tres,
igual yo nada más tres. No somos estilo Drusco, que se la va 24 horas verla una y otra vez, ¿no?
Ay, no, qué horror.
Sí, ahí sí como que... No tanto porque no creo que... Sí creo que aguantaría, pero pues se le quitaría más lo especial, lo que es la cinta.
Sí, ¿no? Como que te saturas. Y Y pues la otra película igual, el regreso de Florinda Mesa a la pantalla grande, la de película de Dulce Familia. Película sí. Dirigida por la misma persona que hizo la de Hazlo Como Hombre, así que...
Oh, chingonería.
Hay material así para hablar, hay mucha carnita para hablar el día de hoy, damas y caballeros.
Carnita porque está protagonizada por un personaje gordo, a pesar que la actriz no es gorda.
De hecho, tengo entendido que la actriz subió 10 kilos de peso para interpretar ese papel, o sea, esa es dedicación a la...
Sí, porque es muy difícil encontrar a alguien gordo, ¿no?
Uy, sí, no manches, no tienes... ni idea, o sea, alguien gordo en México, por favor, ¿cuándo?
Está muy cabrón, entonces, pues bueno, pues hemos visto Avengers Endgame, creo que los dos vimos en IMAX, Aldi tuvo la fortuna de verla en el estreno de medianoche en IMAX, hasta adelante, pero
sí,
la vi en IMAX.
No estaba hasta adelante, fue un buen lugar, fíjate, ya... Estaba más o menos por la fila L, más o menos, o sea, arriba, pero bien, se veía chido todo. Okay. A mí en lo personal me gusta estar más o menos de la mitad para abajo, porque, no sé, me gusta estar viendo así la pantalla, cómo te come todo, pero la verdad fue un excelente lugar, no es el lugar que yo hubiera elegido, honestamente, pero sí, o sea, las dos veces que la he visto han sido en IMAX, o sea, ha estado de huevos. Me falta verla en 4D, es así, quiero verla, pero ya solamente está hasta universidad, bueno, hasta Perisur en 4D y me da un poco de hueva, así que no sé si la voy a ver en 4D, que está en español también en Forum Buenavista, pero no puedo con el doblaje de Avengers, de plano... No me gusta mucho ese doblaje, lo siento, pero es muy respetable a quien le guste. Por ejemplo, Detective Pikachu tiene un excelente doblaje en español, pero no puedo con el doblaje de las voces de Avengers, así que de verdad una disculpa con todo mi cocoro. Y qué buena película, maldita sea. Qué buena película.
Sí, de verdad es una película fregoncísima. Digo, cuestión del doblaje, la verdad a mí nunca me ha molestado. De hecho, obviamente por mi familia, pues he ido. Las primeras veces que he ido luego a ver una película de Marvel, pues es con doblaje. Y algo que sí hay que reconocerle, por lo menos, es que trataron de no repetir las voces en otras actores en otras películas. Porque en Avengers Endgame, a lo mejor la. Ya vamos a hablar con spoilers, obviamente. Pero a lo mejor nunca se puso a pensar el doblaje que iba a regresar René Russo para Avengers Endgame, que ya había muerto hace 6 años, ¿no? El personaje. Y pues obviamente tuvieron que regresar, entonces sí, como que siempre cuidaron de que no se repitieran las voces de los actores o que no los pusieran en personajes protagónicos o que tuvieran peso en el futuro. Entonces sí, es, hay que reconocerlo, así que cada quien sabrá si le gusta o no. Pero como dice Ale, pues yo nada más la he visto 3 veces. Las primeras dos pues obviamente fue la fecha de estreno, que me tocó a las 9 de la noche ese día. Ya no pudimos alcanzar por la medianoche, maldito sistema de Cinépolis. Y el día siguiente, el sabadito, en un Cinemex, en estas salas Dolby, que se escucha bien, tan
increíble. Ah, la chingón. Dolby Atmos, muy buena. ¿A qué sala fuiste, por cierto?
En Plaza Tezontle.
Ah, ¿qué tal está esa? Nunca he ido a... He ido a Plaza Tezontle, la que queda por el oriente, ¿no? O sea, ajá, ya bien al sur. Sí. Cerca del Palacio de los Deportes, si no me equivoco. Bueno, no cerca, pero relativamente no, cerca.
¿No? Sí, más
por
o menos.
Ajá, por donde está el Metrobús, he ido a esa plaza, pero no, nunca he entrado a la sala. Ah, no, sí, una vez entré a la sala de ahí. Sí, sí, cierto, pero nunca la doy el viernes. ¿Qué tal está?
Está decente, no tengo queja alguna. La verdad, pero sí fue una diferencia de experiencias, porque en el estreno justamente en la noche fue muy raro, porque con mi grupito de amigos, que éramos 5 personas, creo que éramos los más emocionados en esa sala, lo cual sí fue algo un poco anticlimático. Pero en el sábado, sí, como que la mitad de la gente sí estaba entrada y estaba riendo, gritando cuando había un guiño y se emocionaba. Entonces sí estuvo mejor, así que la segunda vez estuvo mejor que la primera.
Fíjate que, ok, ajá, continúa.
En la primera, y como se veía más emoción, ¿no? No sé, la verdad, ¿quién fue a esa función de medianoche? No sé si estaban cansados por las horas laborales o no sé, pero sí estuvo mucho mejor el sábado. Y obviamente en IMAX, que fue esta semana, fue justamente ayer, pues obviamente había como 30 personas en la sala IMAX, una sala tranquila, y pues sí fue como para ya disfrutarla sin tanta emoción. Pero a pesar, obviamente, en la batalla final y ver el IMAX, o sea, esta película se tiene que ver en IMAX, porque
¿sí?
No, es una... Una diferencia brutal. También pasó con Infinity War. Yo la había visto creo que 3 veces en normal. Y la veo en IMAX y dije, wow, eso sí es otra cosa. O sea, sí tienes que verla en IMAX, sí o sí. Porque sí, es otra perspectiva más allá de lo que ofrece el IMAX normalmente. Y
sí, cambia muchísimo. Y bueno, yo, pues mi experiencia, ese día a medianoche. No, o sea, al inicio, como que unos querían aplaudir, pero estaban así como indecisos si aplaudir o no. Pero no, ya luego empezaron a aparecer los personajes, la gente aplaudiendo, la gente gritando, emocionándose. O sea, así fue, de hecho, pues en mi sala me tocó gente que se paró y aplaudió en ciertas escenas, a esa medianoche, ¿no? O sea, toda la sala ya llegó un punto en el que estaban tan metidos con la película que era imposible no gritar, no emocionarse. La batalla final, pues, bueno, hablando así de ahorita, nada más así como de experiencia, no comentando sí todavía la película.
Exacto.
Cuando el Capitán América toma el martillo, todos, ¡no manches! Y o sea, toda la sala, literal, aplaudiendo y gritando, y cuando empiezan a aparecer los portales, o sea, había patos que se pararon y aplaudieron en ese momento. Toda la sala así fue una loquera total, y que era toda la sala. Quizás 1 o 2 personas no se habrán parado, pero ahí era la fiesta total. Y yo no podía con la emoción en ese momento, o sea, iba con mi familia y hasta me dice, no, voy a llorar de la emoción, y yo le digo, ay, ya estoy llorando. O sea, no, en ese momento era la locura total. Y la segunda vez que la vi ya fue IMAX, de nueva cuenta, en universidad, y el día domingo, igual, toda la sala estaba llena, o sea, se agotó la sala. De hecho, iba a ir otro compañero nuestro, que es Alexis, que ha participado en Freak Noob News, pero él ya no alcanzó a comprar boletos para ese día, porque se agotó la sala. Y, ¿y cómo se dice? Lo mismo, o sea, al inicio igual la sala medio lenta y todo, toda la cosa, pero no, ya una vez que, que van así a hacen el rewind time y regresar a las películas pasadas. Luego aparecen los Avengers originales, así en la formación de la primera película de Avengers. Igual la sala empezó de ¡wow! O sea, todos aplaudieron. O sea, que había gente que sabía que era la primera vez que veían la película. Y su emoción contagió a los demás, igual al final de la película. El 80% de la sala, ya no todos, pero sí, igual aplaudiendo y emocionándose y todo eso, ¿no? Y aunque ya la había visto, pues sí, te pegan el hype, ¿no? Te pegan, estás viendo a la persona de al lado, ¿cómo está así? Bueno, que la persona de al lado a mí me tocó un señor ya grande, pero que iba así toda la familia y veías a todos así emocionarse, el tipo de enfrente, adelante, parado y aplaudiendo y todo eso, y te volvía a contagiar, ¿no? Y te obligaba a que tú otra vez, de nuevo, cuenta te emocionaras y volvieras a aplaudir y a gritarle la emoción.
Sí, de hecho, esto me hizo acordar cómo ha sido las veces que he visto Avengers. Por ejemplo, la primera, la Avengers 1, curiosamente, acá se estrenó justamente el 26 de abril acá en México. No fue Avengers 1, ese fue Iron Man. No me acuerdo muy bien la fecha de Avengers 1, pero me acuerdo que sí, cuando era la función de medianoche, que fue de cuando se empezaban a hacer estas funciones, bueno, ya se habían hecho con el Señor de los Anillos, con Star Wars anteriormente, pero no era tan frecuente como ahora. Íbamos a ir de vacaciones, justamente salí del autobús a Acapulco, y lo más cajeteado es que nos fuimos a un hotel, y justamente unos pasos para un Cinépolis. Me acuerdo que solamente no había aplicaciones en esos días, y a las 10 de la mañana fuimos a comprar los boletos para hasta las 10 de la noche, ¿no? Para aprovechar el día. Y justamente a la función de las 10 de la noche había cuatro fulanos vestidos de Thor, Capitán América, Hulk y Iron Man, pero así bien, bien chafas, ¿no? Así con mascarita de papel. El de Thor era como una caja de zapatos con un rollo de papel higiénico pegado y el martillo. O sea, estaba muy cajeteado el ambiente en Acapulco. La segunda vez en Avengers se echó Fulton. Me acuerdo que me fui de pinta para ir a la función de las 8 de la mañana en Plaza Universidad. Y de hecho, me acuerdo que me encontré al arquitecto Septín, que es el organizador de la Mole, que iba con otro grupito de personas a otra sala. Y creo que es la única vez que era seleccionado refresco de palomitas en mi vida. Y la tercera vez, que fue con Infinity War, pues sí fui a la función de medianoche, pero me tocó en Perisur, que no fue el desastre para conseguir boletos como fue con Endgame. Y así fue, tuvimos que ir hasta Perisur, y pues sí estaba medio lejitos de donde vivimos, pero afortunadamente pues nos dieron aventón ese día. Pero sí, es cajetero recordar cómo han sido tus las veces que has visto Avengers, y que durante la película, pues para mí, me pareció bastante rara. Nunca pensé que serían de esa forma, a pesar de que había teorías de los viajes en el tiempo y esas cosas, pero no pensé que sería de esta forma que tomarían esa teoría. Y la verdad es una película que para mí sobrepasó expectativas, me encanta, me fascina, y creo que la gocé mucho más en IMAX porque las dos veces que la vi pues fue en la fin de semana de estreno. Entonces así como que de aquí a cuando vi en IMAX, que pasaron como 2-3 semanitas, pues sí, como que la dejé descansar un poquito para volver a impresionarme con las escenas, y que la verdad antes de calidad IMAX es bastante, bastante emocionante, ¿no?
Algo que a mí me... que dices eso para sorprenderte hace un rato y todo eso. Cada vez que la veo le encuentro más detalles, en el sentido de que... no detalles así de, ah, qué porquería de película, bla, 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 ¿no? No, sino sí, que cada vez dice, ay, mira, aquí estaba tal cosa, aquí estaba esta madrecita.
Acá estaba Howard el Pato.
Ah, que, las tres veces que la he visto, nunca lo he visto.
Yo sí lo vi, la en IMAX sí lo vi. Sí. Ah, ya.
No, yo no lo vi, fue de güey, qué pedo, mejor vi a los Ravagers. Ah, bueno, pues es que sale también con ellos, ¿no?
Sí.
Pero no vi al pinche patito, o sea...
Cuando sale Wasp, así como que a la derecha, luego estaba Hogwarts.
Sí, detalles de películas, el casco de Ant-Man, o sea, el casco clásico, las cosas que están anotadas en los pizarrones, lo que llevan, lo que mencionan, todo eso como, ay, pero como que cada vez es como, ah, mira, qué bonito, o sea... Le voy encontrando así como que más detallitos, más cositas, de aquí estaba tal cosa, aquí estaban haciendo esto, aquí había aquello. Vas comprendiendo mejor voy comprendiendo mejor la, ¿cómo se dice? La actitud de ciertos personajes. Por ejemplo, la primera vez que vi al Thor gordo y dije, güey, o sea, ¿por qué hacerlo gordo, no? Toda la película, que no sé qué. Y ya después así, compartiendo opiniones, dándole otra vista y cosas por el estilo. Si es que estaba gordo porque estaba deprimido el pobre güey. O sea, estaba en la depresión total. Y pues todos cuando nos hemos puesto tristes o nos hemos deprimido por cualquier tontería, nos hemos puesto igual, ¿no? Que vas y te descuidas la dieta, te descuidas a ti mismo.
A comer helado, ¿no? Esas cosas.
Ajá, o sea, no quieres hacer absolutamente nada. Y lo mismo le pasó a Thor, ¿no? Podría ser un güey que viva 5,000 años, pero pues, igual tiene todo el derecho de deprimirse. O sea, perdió a su familia, a su hermano, a su reino, a su gente...
Su propósito,
su propósito, o sea, todo, pues tenía todas las de estar deprimido, ¿no? Y es algo que no captas, o que no, al menos yo no capté a la primera, el por qué le da el escudo a Falcon y no a Bucky, o sea, todas esas cosas, todos esos detalles, es de, no lo había captado a la primera, no había sido consciente de todos esos detalles que implican las personalidades de cada uno de los personajes y el cuidado también detallado que le dieron los directores a cada uno de los personajes, vaya, para poder desarrollarlos de tan buena manera.
Sí, o sea, sí hay varios detallitos que a primera vista pues no te lo tomas en serio, no los analizas cuando estás viendo la película, estás con emoción. Y digamos que solo la ves superficialmente, pero ya con unas revisitas y seguramente cuando salga el Day habrá más gente que la analice y saldrán más cosas de las que hemos visto. Pero sí, encuentras detalles en donde dices, ah, pues por esto, por aquello, ¿no? Si ya compres mejor la película, le da otra dimensión y la puedes apreciar más. Pero sí, obviamente creo que es una película, como le he dicho anteriormente, es rara, o sea... Por algo no se llama Infinity War Part 2, sino es otra cosa que sí está hecha de forma diferente, sí dura más, pero esas 3 horas con un minuto se te pasan volando. Y creo que todos los Avengers sí tienen su punto de lucirse, ¿no? Me impresionó que, por ejemplo, en Infinity War me impresionó que Gamora sea una parte central de las películas. Aquí me impresiona que Nebula iba a ser una parte central en la película. Digo, no centrar en ella totalmente, pero sí es un gran hilo conductor para desarrollar la historia. Y es algo que a lo mejor pues nunca pensé en una película de Avengers, que sí se centra más en Capitán América y en Iron Man, pero también tienen algunos personajes secundarios sus momentos y que no pensarías que se agarren de ahí para contar la historia que nos contaron con Endgame y cómo concluyeron todas las cosas, ¿no?
Exacto, y como bien mencionas, lo que acabas de mencionar,
mencionar.
Sí, como bien mencionas lo que acabas de mencionar que mencionaste, me gustó que era algo que yo no, o sea, sabíamos que iba a pasar, pero no sabíamos el cómo. Y mucha gente dice, ah, pero ya están los cómics desde hace 40 años, 50 años, que no sé qué. Y que se dicen ser muy fans y que no conocen los cómics, que sus mamadas de los spoilers, bla, bla, bla. Dice, güey, o sea, todo lo que ocurrió en la película jamás ha pasado en ningún cómic, en ninguno. O sea, es una historia original. Si bien tiene, referencias a ciertos cómics, a ciertos títulos, lo que vimos en la pantalla fue algo que nunca habíamos visto en ningún medio. Y igual yo digo, güey, o sea, también esta es una película para festejar, o sea, no es una película la cual está cuidada así al más mínimo detalle para que todo saliera bien y sobre todo para que los fans, la gente que ha acompañado a esta película, bueno...
Sí,
quizás. Ah, okay, perdón. La gente que ha acompañado estas películas durante 10 años, 11 años ya, puedan tener un cierre, puedan tener una película con la cual emocionarse, con la cual celebrar, con la cual sentir esta emoción que nos ha transmitido durante 11 años la franquicia de Marvel. Y esto está así como un gracias a todos ustedes por habernos acompañado, esta película es para que la disfruten. Y mucha gente se la pone, o sea, está bien criticarla, claro, o sea, es lo necesario, es lo correcto, vaya, pero luego se quejan de cualquier pendejada, o sea, así de...
Esa escena está muy forzada.
Ajá, es que el suicidio está muy fuerte, es que está, dice, güey, disfrútalo, siéntelo, gózalo, o sea, trata de sentir emoción, o sea, no seas autocrítico con todo el maldito tiempo, o sea, hay cosas
no sean viral, no mames.
Hay cosas que están hechas para disfrutarse, o sea, es una... como las películas de serie B, vaya, o sea, la calidad de las cintas son malas, pero están ahí para que la disfrutes, para que la goces. Charmeiro, vaya, las películas de Godzilla, igual, puede que la calidad sea horrible, hablo de las de Toho, ves Godzilla versus Edora, Godzilla versus Gigan. Y dices, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué Godzilla está saltando y se empuja con su cola? O sea, ¿qué está sucediendo aquí, maldita sea? Pero ver eso es tan divertido, es tan genial, que es por lo que ves las películas, para pasar un buen rato. Y creo que ahorita actualmente estamos en una sociedad, en un punto en el cual... ya ahorita ningún título les embona así a pinches nadie, se quejan de todo. De verdad, esta película es para disfrutarse, si salió bien, qué bueno, si salió mal, qué bueno que haya salido mal. Esa es la culminación de 11 años y se hizo como tal, como un festejo de estos 11 años. Hay que entender ese contexto de la película. A ver si... como yo lo veo, se entiende bastante bien, de verdad, se superentiende, no le veo ningún problema, no le veo mayor falla a la cinta. Creo que lo que mostraron es una película de inicio a fin que tiene su inicio, desarrollo, clímax y final, su epílogo incluso, o sea, lo veo una película así recta, y pues disfrútala, de verdad, o sea... no son, de verdad que no son pinches críticos de cine, no tienen ni la más remota idea de que es un encuadre, no tienen ni la más remota idea de lo que del trabajo que hace un productor, o sea, no saben un carajo de cine, pero ahí andan
amando verga ya.
¿Podemos decir una serie?
Sí, el carajo.
Sí, o sea, y ahí andan mamando verga, como bien dices, solamente porque esto es enano, disfrútalo, de verdad. ¿Qué te quita disfrutar algo y no ser crítico? Y este es un problema que tenemos actualmente en la sociedad, vaya, en este momento de la vida, en el que todo el mundo quiere comentar del tema en cuestión y todo el mundo quiere ser un puto experto del tema en cuestión. Saliéndonos un poco de las películas de superhéroes, ahorita hay contingencia ambiental en la Ciudad de México. Ah, todo pinche mundo se pone en sus redes sociales a comentar como si fueran pinches ambientalistas, como si supieran lo que están diciendo, como si tuvieran la razón sobre todo lo que... la razón absoluta de por qué pasa lo que está sucediendo, ¿no? Y es a huevo su pinche razón, ¿no? Que si el niño se suicida porque le quitaron el celular, no sé si viste el video, en tendencias igual salió la noticia de que un niño se aventó de un puente solamente porque le prohibieron jugar Fire Flame, algo así, un juego para celular tipo Fortnite, y se suicidó un chamaco así de huevos. Ah, no, pues ahora sale todo el mundo a decir que los pinches videojuegos son una porquería, que los videojuegos está el demonio mismo, y a Pinara, güey, o sea...
Eso decían de Pokémon.
Exacto, no, y es que es molesto porque estamos en una sociedad que ya se cree opinóloga de absolutamente todos los temas que hay en cuestión.
Pues okay. Sí, o sea, es el punto de que ya tengas un lugar de donde alguien escucha tu opinión, ya sea un fulano que te escuche o que te tuitee, te publique, te comente, pues ya te sientes con una superioridad moral, que más que por compartir una opinión es para, tener, ¿cómo se puede decir? Digamos que tu opinión es a huevo, es la pinche verdad, ¿no? Que todos los demás están mal, más que un intercambio de ideas.
Ese es el problema, que actualmente, si tu opinión no es como la mía, ya no hay punto intermedio, no hay punto de debate, es no, tú estás mal y yo estoy bien y chinga tu madre. Aunque yo no sepa absolutamente nada del tema, aunque yo sea un pendejo nada más opinando, mi verdad es mi verdad y se acabó y ves en YouTube 1000 canales de adolescentes mecos que en su vida han leído un pinche libro de cine, opinando de una... Es que no me gusta la iluminación, es que no me gusta esto,
fíjate que eso me recuerda a que, bueno, obviamente cuando fue la de Captain Marvel y todo este hate que ya empezó una nueva pendejada que
voy a comentar. Voy a quitarme un tantito los audífonos, okay. Pero tú continúa hablando.
Yo continúo hablando. Pues, órale.
Listo, ya, esto fui a toser, perdón. Okay. Pero creo que sí se escuchó.
Pues el punto fue de que cuando antes fue la cuestión de Capitán Marvel, que obviamente hubo un hate que no le afectó nada a Brie Larson a la película, pero sí había un montón de videos en el YouTube, donde pues había mucha gente que sus videos, bueno, el nombre de su canal, pues se ha enfocado a otra cosa. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una chava que era la chica de Star Wars, ¿no? Que era una...
¿Por qué? ¿Qué? ¿Se escuchó eso?
Sí.
Ah, perdón, es que me estoy haciendo café. Perdón, ya lo dejo de hacer.
Ok. El asunto es que esta chava habla de Star Wars, ¿no? Dice, se llama chica Star Wars, una cosa así. Y pues no tenía mucha relevancia hasta que empezó a criticar a Brie Larson. Y de hecho, entras a su página en YouTube de su canal... Y hay una lista de producción de Capitán Marvel. Y ver los videos y todo es criticando a Brie Larson de que por si respira, por si está listo a ser mal, por si en esa entrevista no se porta como ella dice que tiene que ser. Y resulta que los videos en que está enfocada hacia, o el hate hacia Brie Larson, a Capitán Marvel, tienen muchas más visitas que los videos de Star Wars, en donde se supone que ya es como empezó su canal. Entonces, sí es algo así como que, o esta chava es muy lista y se aprovechó del hate para provocar.
Obviamente se aprovechó.
Provocar visitas en su canal, o pues está dejando de lado lo que era Star Wars, pero en fin. Son cosas como esa, ¿no? O sea, ya la gente critica por criticar sin buscar un punto de diálogo, que ese es el problema. No está abierto hacia un punto de diálogo Okay, pues cada quien opine lo que se le dé sobre y la mira, gana.
No está mal, o sea, no está mal que la gente opine. Es bueno que haya opiniones diversas, ¿no? Que no siempre sea la verdad del rey, vaya. Como hace cierto gobierno mexicano, ¿no? Pero, o sea, siempre es bueno que haya diálogo, que haya opiniones encontradas, porque esas opiniones sean basadas en algo sustancial, o sea, que tengan argumentos. Porque, como bien dices, o sea, en internet, cuando salió la película de Capitana Marvel, toda la gente atacó la película por las declaraciones que hizo la actriz. Declaraciones, por cierto, infladas, o sea, declaraciones sin ningún... que eran falsas en la mayoría, que es lo peor de todo. Y no por la película tal cual, o sea...
Saludos, Punisher Panther.
Sí, o sea, y atacan un producto, porque eso es lo que son estas películas, o sea, son productos, pero lo atacan por algo que no es. Es como si alguien estuviera criticando, no sé, una comida, ¿qué te gusta? Las papas Sabritas, ¿no? Que Sabritas sacara un nuevo sabor de papas y que la gente se le pone en contra solamente porque esas papas, la receta la hizo un güey llamado Juan, ¿no? Y como a la gente le caga el güey llamado Juan, empiezan a criticar el sabor de las papas, cuando lo que tienes que criticar es el pinche sabor de las papas. Hay cosas que sí dices... Okay, aquí pues no se vale, no es justo que haya esta, ciertas cosas, por ejemplo, hay, no sé, si fuera un maldito, nazi, racista, homófobo, pues ahí dices, okay, pues ahí sí criticas a la persona, ¿no?, directamente, o sea, ahí sí, pues hasta tratas de boicotear su producto, ¿no?, de cierta manera, porque... es un, no sé, un nazi, un pedófilo o algo por el estilo, pero primero que nada, esta chava no hizo absolutamente nada malo, o sea, esta mujer no ha hecho absolutamente nada y solamente atacaron la película por ella, o sea, es como, güey, ni siquiera me estás diciendo nada de la película, solamente sí. estás atacando la película por atacarla, que es lo peor de todo.
Y obviamente para, en la última actualización de la última pendejada... Y lo peor que es que fue un mexicano el que inició esta pendejada, pero bueno, hubo una petición, se mencionó una petición estilo change.org, en otra página que ni sabía que existía, donde la gente, bueno, el autor llamado Spike Valentine, que usted, si usted oyó este nombre, pues resulta que, muy bien, es este señor llamado Spike Valentine, que trabajó en una historia de Marvel sobre cuando fue lo de Spider-Verse que inventó este concepto del hombre araña mexicano que se llamó Arácnido Jr. Pues el señor desde que pasó de Capitán Marvel, pues, se ha dedicado a demostrar su opinión que no le gustó la película, que es una mierda, que vida son debería al infierno. Inició esta petición donde decían que tenían que cambiar a la actriz que denunciara a Brie Larson para que demostrara que está a favor de las minorías, y esto cambiarla por una chava afroamericana lesbiana, porque la primera mujer que llevó el manto de Capitán Marvel, ese nombre, pues era María Mónica Rambeau, que pues en la película, que es la hija de Mónica Rambeau, y que ella fue la primera Capitán Marvel, la primera mujer que se llamó Capitán Marvel, y que según eso, para que demostrara a Brie Larson que estaba a favor de las minorías, esas estupideces, ¿no? Pero hay que ser sinceros, la petición carece de la idea principal de lo que están diciendo, porque ellos no quieren que haya una muchacha afroamericana lesbiana dentro de una película superhéroe, sino porque quieren joder a Brie Larson. Si esto hubiera sido real, pues es el principio cuando dijeron que iba a ser Carol Danvers la protagonista desde aquel 2014 de ese evento, cuando presentaron la fase 3 de Marvel Studios, pues subían pues esa petición desde entonces. Pero obviamente es Spike, que pues sí, sí, sí me ha tocado ver en un par de ocasiones, y que sí considero que sí sabe del mundo de los cómics. Pues es una lástima de que esté promoviendo esta clase de estupideces. Que bueno, lo bueno es que pues no va a ir para ningún lado esta queja, porque se han hecho como 40,000 cosas estilo Change.org y la verdad muy pocas se han dado a, han llegado a buen puerto, porque sí son cosas que importan, no como esta estupidez. Pero pues sí es un poco lamentable que haya situaciones como esta, pero bueno, no creo que vaya a detener la franquicia de Capitán Marvel y el plan de Marvel Studios, ya que la película pues se recaudó 1,150 millones de dólares, entonces no creo que les hagan mucho caso como al Sonic, ¿no? Pero pues sí, es gente que la verdad ya es quejarse por quejar, ya ni siquiera hay un objetivo como que para que se haga bien las cosas, ¿no? Sino que es imponer, esa es la palabra que me faltaba, imponer ideas que pues ni el caso.
Y al final del día son una minoría, o sea,
sí.
Bueno, o sea, si la película realmente hubiera sido el asco que dicen, mira, sea Marvel Studios o sea Paramount, o sea la productora que sea, no importa, ¿verdad? No importa que sea Marvel Studios, la película hubiera recaudado una mierda, o sea, la crítica la hubiera destrozado, o sea, la crítica real, para los que saben de cine.
Exacto.
La hubieran destrozado, ¿por qué crees? No pasó así, o sea, la crítica alabó la película, bueno, no la alabó, pero sí supieron reconocer que hay una buena cinta ahí, la gente reconoció que es una buena película, y a todo lo que yo conozco fuera del ambiente comiquero, que de hecho pues yo tengo más amigos fuera de del mundo de los cómics que dentro de, por mi carrera y todo eso, pues, como bien saben, estudié otra cosa relacionada, pues no tengo así muchos amigos comiqueros, vaya.
Ya no, pues,
me pregunté, bueno. No, o sea, no tengo muchos.
Ajá.
O sea, todos los pocos amigos comiqueros que tengo están metidos en un chat de 6 personas.
A huevo.
Y a todos les gustó la película, o sea, fuera de eso, a todo mundo les mamó la película. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que
eso.
Muchos ni siquiera se enteraron de
este boicot, ¿no?
Este intento de boicot, o sea, oye, yo le digo, güey, ¿qué opinas de que quieren boicotear la película solamente porque por esto? Y pues, ni siquiera sabían las declaraciones de Brie Larson, o sea, es algo que a la gente de común y corriente, vaya, es algo que a la gente que no lee cómics y que está fuera de este medio, le vale 3 hectáreas de ver, solamente van a ver la película porque han seguido la saga y todo eso y no están así todo el tiempo metidos como pinches ñoños vírgenes viendo qué sucede cada 3 segundos. Y eso es algo que digo, vaya, o sea, la gente no sabía nada, así nada al respecto. Yo que vendo playeras de Marvel y todo eso, vendí más playeras de hombre de Capitana Marvel que de mujer.
Oh.
O sea, ya ahorita resurtí y todo eso, pero se vendieron más playeras de hombre que de mujer de Capitana Marvel, para que te, o sea, de hombre tuve que pedir doble resurtido de todos los dos modelos que había, y de mujer nada más con la primer tirada que compré, con eso bastó. O sea, de que realmente si el problema fuera, es que si no es un problema global, y eso lo agradezco. De Spike Valentine no tengo la oportunidad de conocerlo, si tienes, pero no, nunca ¿cómo se dice?
Convivido
ni compartido nada, ni media palabra, nada. Y me llama, es curioso, no sabía que él había empezado este boicot. Para empezar ahí, yo ni siquiera sabía que lo había empezado. Y pero lo interesante aquí es que ya había leído una entrada que él había subido. Tengo entendido que tiene un blog.
Sí, he visto.
Y y habían quiso revuelo en la comunidad comiqueril, que de hecho varios escritores se le corren en contra porque fue así muy muy dijo algo así como que muy sexista, muy algo mal, ¿no? Como que muy muy cerrado, o sea, se quejaba de algo, ¿no? O sea, muy 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 radical, vaya, su opinión.
Ajá.
Eso. Y eso me enteré porque varios escritores como Gay Simón y todos ellos empezaron a subir así varias cosas de no manches, estás bien pendejo, que esto y que aquello. Y dije, ay, a ver qué pasó. Y dije, ah, no, es un post de Spike Valentine, ¿no? El güey ese. Y era un post así muy, muy radical, muy del estilo de esos posts, se llaman los que odian que los personajes de superhéroes y los
cómics. El cómic gay.
Ándale.
Sí.
Subió un post relacionado al cómic gay. Y pero no, entonces no sabía que él tenía tendencias radicales, por decirlo de cierta manera, lástima, honestamente, pero hay de todo en la viña del señor.
Pues sí, es desafortunado esto, pero pues podemos concluir después de esta pequeña desviación de la opinión de Está Valiendo Madres, que pues nos gustó Endgame, que eso es sin duda, y espero que pues alcancen funciones en IMAX. Creo que hasta tal vez la otra semana todavía tenemos en IMAX Avengers, porque ya después va a pasar Aladdin y después va a pasar Godzilla, que de hecho pusieron el trailer de Godzilla y se veía bien claro en los bocinos hasta IMAX del
¡oh, sí!
Entonces, pues a ver, todavía tienen chance de verla en IMAX. Y bueno, la otra película que vamos a comentar, así para que esto no se alargue demasiado, pues es la de Detective Pikachu, que yo no sabía que había un videojuego de eso, yo sabía que había Pokémon en ella, y yo sabía de Pokémon por la serie animada, por los pasos, obviamente, y obviamente pues haciendo como la de Pokémon Go. Pero Aldi, ¿qué te pareció esto de Detective Pikachu? ¿Has jugado el juego o algo así?
El de Detective Pikachu nunca lo he jugado Pokémon, eso sí, pero Detective Pikachu nunca. Como tal, película es una chingonería, vengo de verla por segunda ocasión, ahora la vi en 3D, no, es una verga la pinche.
Sí, está muy, de hecho, creo que el gran acierto de la película es el diseño de los personajes, que es casi que calcado a lo que hemos visto en dibujos y esas cosas. No fue así los Sonic que quisieron de inventarlo de una manera que no cayó bien a la gente, sino tratarlos de hacerlos adorables, y eso se cumple. La mayoría de los Pokémon pues son así como que los quieres acariciar, los quieres tener, si has vivido en el mundo Pokémon en esa ciudad, ¿no? Para tener tu Pokémoncillo ahí. Pero la verdad, la película pues a mí me gustó. De hecho no reconocí todos los Pokémon, no me sé el nombre de todos, pero sí funcionó bastante bien. De hecho fui con mi mamá y mi hermana a verla, y a mi mamá le gustó. De hecho, eso yo creo que es la prueba de fuego en estas películas, de que le gusta a la gente que no se familiarizara con el género o con el material en el que está basada esta película, pero me sorprendió que sí le gustara, y creo que cumple bien su objetivo sobre una historia de que sí involucra la familia, un poco de detectives, un poco de digamos fantasía inclusive, y creo que es una combinación rara que increíblemente resulta bien para el espectador común, digamos que el que no esté tan familiarizado con la cuestión de los Pokémon, pero pues que sí cumple con toda la su objetivo. Y creo que me cayó mejor Psyduck, porque yo mi recuerdo de Psyduck fue con la serie animada, fue que era un Pokémon que me caía bien gordo, así como que así como que sería el último Pokémon que elegiría en mi vida, pero con esta película me cayó mejor el Psyduck, ¿no? Y la chava que es su compañera también me cayó bien.
Sí, ahorita él igual es de los Pokémon que menos elegiría. La neta, pero no, pinche güey, se rifó por completo. Como bien dices, o sea, tú la fuiste a ver con tu madre, yo la fui a ver igual con en familia esta película. Y todo el mundo le entendió, ¿sabes? O sea, no hubo ningún problema, no hubo así nada que impidiera a la gente disfrutar de estas quintas. Y creo que eso es, vaya, lo indispensable.
Exacto.
Para cualquier película, que no haya necesidad de que te la expliquen ni que te tengan que decir absolutamente nada para que tú la entiendas. Y esta película se entiende de inicio a fin.
Uh-huh.
Y de hecho, con las personas que iba, igual les gustó bastante, en el sentido de que no salieron así de, oye, ¿quién es? Oye, ¿por qué pasa? Oye, ¿qué es aquí? ¿No? O sea, lo único que me dijeron al inicio fue mi madre, cuando salió Mewtwo, me preguntó, oye, ¿ese es malo? Y ya, o sea, fue todo, ¿no? De ahí en fuera, respecto a los personajes y a la película. Ajá. De ahí en fuera no preguntó absolutamente nada más relacionado, porque todo de inicio a fin se entendía. O sea, todos, lo entendías bastante bien, no había necesidad, y es una película que se pasa muy amena para cualquier persona, y es un gran logro que cualquier persona logre hacer ameno el hacer una película, el ver una película, porque vaya, es algo muy difícil, si somos muy honestos. Hay gente que le dices, güey, ve tal película, es que no me entendía la película, es que lo otro, es que bla, 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 ¿no? Pero ves esta película y todo el mundo la entiende, todo el mundo la puede disfrutar, y eso es un 10 de 10.
Sí, obviamente, digo, me gusta el ambiente Pokémon, el ambiente Pokémon es lo que he creado, donde pues, son más que mascotas o objetos de, bueno, obviamente en esta ciudad, Grand City, si no mal recuerdo, pues es una ciudad donde se establece de que los Pokémon no son para capturarlos y para combate, sino que son para convivir con ellos, son compañeros, no son mascotas, son compañeros. Y yo creo, y de hecho, pues, la cinta se desarrolla en gente donde pues los Pokémon los ayudan para sus actividades diarias, para ejemplo, vemos cómo están como en una especie de tianguis, en donde los Charmander pues ayudan a calentar la comida que están haciendo sus compañeros. O sea, sí, es como una cooperación, ¿no? Como
ajá,
ven a los Pokémon. Y eso se me hizo muy 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 imaginativo, muy original, porque siempre habíamos visto a los Pokémon como objetos de combate, ¿no? Pero aquí sí los llevaron. Ah, sí, supongo que no sé si esto viene del videojuego, pero así que en la película pues lo hacen bastante bien. Y pues más chapado, yo soy el mexicano más cool de todos, pues tiene un Charizard.
No, y aparte salió en No Manches Frida 2.
Ah, bueno, la tercera película más taquillera del cine mexicano.
Chinga tu madre.
Pero es más chingón tener un Charizard, ¿no?
Ah, qué horror, que fíjate que ese personaje lo quitas y no pasa absolutamente nada.
Ah, pero está bien como cameo, ¿no? O sea, dices, güey, tengo un Charizard, que ¿tú qué tienes, herpes? Ay, no.
Sí.
Y me sorprendió ver a Mewtwo tan temprano, así como que la primera película es Mewtwo y dices, ¿qué? ¿Qué pedo? No, de hecho, de Newton nada más me recuerdo de la película de, no sé si fue en el 99, en el 2000, del que se enfrentaban Mewtwo y Mew, y sí me acuerdo que era el más vergas, el más Pokémon más vergas, pero no sabía que tenía tantos poderes, güey, ni me acordaba.
Güey, pues sí, era el más vergas.
¿Sigue siendo el más vergas?
No, ya, güey, primera generación, no manches.
Perdón, pues es que ya después de la primera generación ya no te acuerdas de los Pokémon. Es como como los Simpson después de la 15ª temporada, ya no te acuerdas de los capítulos,
¿eh? No, pues ya ves que ya hay legendarios, ya hay Dios tipo Dios, o sea, ya hay otros pedos mayores.
Y de hecho le estaba comentando contigo en, así que en el chat, que pues se supone que había un, que hay un plan para hacer secuelas, pero no creo que esta película haya para más secuelas. No sé si, obviamente dentro del mundo Pokémon pues hay historias para bastantes películas, pero así como una secuela de Detective Pikachu, pues no creo que haya una, no sé cómo continuarla, ¿no?
Mira, como tal, esta historia cierra bastante bien, pero yo sí le veo así un potencial gigante a esta película para tener secuelas, porque aquí nos presentaron el mundo Pokémon, que según era muy, muy, muy perfecto, y y desenmascaran el que está hasta arriba y destapan así todo un mundo de... ¡Ay, perdón!
Yo dije, guau, guau, yo qué. Yo pensé que, guau, guau, qué.
Y destapan así todo un mundo de corrupción y todo eso, ¿no?
De las peleas clandestinas, como pelea de...
Peleas clandestinas, drogas que te alteran, o sea, la cosa estaba mal, ¿no?
Sí.
Ahora, si nos vamos así a cualquier otra rama, a cualquier otro lugar, o sea, se podrían hacer casos de detectives muy, pero muy buenos, bastante interesantes, que creo yo que sí, o sea, da, tiene muchísimo potencial este mundo para hacer una película de detectives, bueno, una saga de detectives en el mundo Pokémon.
Puede ser, a ver qué se les ocurre, pero ¿cuál fue tu Pokémon favorito? Que hayas visto o no se haya visto la película.
Ay, bueno, o sea, mi Pokémon favorito por mucho fue Pikachu, pero dejando de lado Pikachu, porque creo que es el más obvio.
Ajá.
Ay, es que también Psyduck fue... pinche güey. No, mi... Bueno, pero dejando de lado a Psyduck y a Pikachu, y a Mewtwo, me gustó así muchísimo ver, por ejemplo, a los Greninja.
Ajá.
Son unos de mis Pokémones favoritos. Esa su estética y todo así, me encantan muchísimo, eso me gustó bastante. Me gustó ver a Ditto, así una especie de Ditto en esteroides.
Que ay, sí, pinche Ditto, era así como que, ay, cabrón, no mames. Era así, eso creo que es más poderoso que Mewtwo, güey, no mames.
De hecho, o sea, hubieran convertido a Ditto en Mewtwo, güey, ya, o sea, ¿para qué tanto pedo?
Pues sí.
Amé a ese güey, igual a ay, ¿cómo se llama? A Cubone también, ahí llorando y persiguiendo a ese güey con su huesito. Pero ahora sí que creo que de los personajes que más me gustaron, honestamente, Ditto, que el Cubone, y ver a los Greninja. Que fíjate que no me gustó tanto como lucieron en la pantalla grande los Greninja. Pero sí, me encanta verlos, o sea, de verdad, me encantan esos Pokémon, son así, me fascinan visualmente, así que verlos en pantalla grande fue de ¡ah, madre! Y estaba como fanboy viéndolos, más porque les dieron como que un mini arco, ¿no? O sea, le dieron jugada a los personajes, lo cual, pues, para mí fue así un fanservice bastante chido.
Uh-huh.
Y, pues los tiernos, ¿no? El Squirtle, Bulbasaur, o sea, los clásicos, ver a Charmander.
Bulbasaur es mi favorito, y con eso empecé Pokémon GO, de hecho.
Ah, qué chido. Y verlo ahí, cómo los Bulbasaur le ayudan a al güey que no es Ash y a su a llevarlo con Mew y todo eso, me agradó muchísimo.
No, porque Ash lo trataría como simple arma para buscar medallitas, el cabrón.
Sí, pero bien, ¿cuáles fueron tus favoritos?
Sí, Bulbasaur, digo, Charizard siempre es como el que de niños dirías, no mames, es el más chingón. O sea, ver a Charizard está bastante, también los Pokémon Fantasma, no pensé que los veríamos aquí, y sí, hay un poco de lo que se ve. Esos eran para mí los raros, ¿no? Porque así, ¿cómo sería un fantasma? No puedes ver, se veían un poco peculiares en las caricaturas, pero sí están. Se ven un poco más maquiavélicos, pero sí me gustó verlos. Y te digo, o sea, de hecho me dio mucha ternura cuando van los Charmander, y así como que van los personas caminando y ahí detrás, y yo así como que moviéndose de un lado al otro persiguiéndolos. así como que se ve esa lealtad, ¿no? Los Squirrels también, los vamos a calmar, ¿no? También están bonitos. Y eso me encanta de la película, que los Pokémon se ven ternuritas, son entre los que se pueden ver ternuritas, ¿no? Y los que se ven los fregones y se imponen los Pokémones, y creo que eso es el gran mérito de la película. La historia es así como que, digamos, es básica, es entretenida, pero cuando lo envuelves en esta bonita envoltura del mundo Pokémon y el mundo que se crearon, y cómo se comportan los Pokémon, cómo cada persona tiene su Pokémon así como su bebé prácticamente, pues es algo bastante divertido de ver.
Sí, y bueno, ahorita yo que la vi la película por segunda vez, güey, se me pone la piel chinita de nuevo cuando dicen bienvenidos a Ciudad, no sé qué. Güey, veo esa presentación y se me pone así la piel chinita, los ojos llorosos. Y digo, ¡oh, estoy viendo esto! Güey, estoy viviendo el sueño, no jodas. Qué bonito, o sea, ver así todos los Pokémon, ver al Snorlax ahí en la calle, todo dormido, el güey ahí estorbando todo, ver cómo la gente convive con Pokémon, todo. No manches, a mí me pone la piel chinita completamente.
Pues sí, la verdad, Pokémon, digo, no es Avengers Endgame, la verdad, pero pues sí, es sano entretenimiento para el fan añejo o el auditorio ocasional que va a ver películas al cine. Entonces pues es una también bonita opción para llevar el, que de hecho en un punto de la película Pikachu es, digamos que es herido de gravedad, y una chava a dos asientos de mí estaba como que llorando porque se iba a morir Pikachu, y yo así, qué pedo. De hecho no, sí, puede morir.
No me digas que tú no lo sentiste también.
No, o sea, sí sentí feo, pero dije, no creo que se muera.
No, a mí sí me dolió el cocor, o sea, vi ese y le, ¡ah, no!
¿Cómo se ve Pikachu así de...? Oh.
Sobre todo a ver cómo le cae la piedra y se cae el güey, y dice, ¡güey, qué pedo! Estamos chupando tranquilo.
Porque le faltó ahora... decir, ya voy contigo, mamá Coco, o algo así, ¿no?
Sí, no... No, y es que ya esta segunda vez que la vi le presté más atención a la escena, y se ve como le cae la piedra en su pechito y el Pikachu se desvanece así bien dramático, y ahora que le presté así más atención, porque yo dije, güey, ¿qué le pasó, no? ¿De qué sirvió la primera vez? No, ¿tú sí viste cómo le cayó la piedra?
Yo vi que le cayó como así a la panza o algo así, así como que le cayó mucho, así, ay...
Yo no había visto el cómo, y ya cuando lo ves así, todo bien actuadito y todo, o sea, que fue una escena tan rápida, yo me quedé de, no mames, pobrecito, y me volví, o sea, aunque ya sabía lo que iba a pasar, al menos a mí sí me volvió a romper el corazoncito, ¿sabes?
Es que sí se ve bien tierno, así todo mojadito, así, intenso.
Sí, güey, luego cuando sale cantando la de Pokémon,
y empieza a cantarla, y mi mamá, si sabes la canción, yo cualquiera que haya nacido en los 90, creo que es un crimen que no se sepa la canción de Pokémon.
Nuestro destino así es Pokémon.
Oye, sería un gran problema si sacan al equipo Rocket en algún momento, y en el doblaje tendríamos un dilema ahí, ¿no?
En el doblaje sí, pero nada, se puede solucionar.
Pues, bueno, sí, pero...
Porque ahora pues el padre pues ya es el que tiene la voz, nada más le modulas un poco y ya se acabó el asunto.
Puede ser.
Otra es que también el equipo Rocket es muy grande, o sea, en el manga han sido igual diferentes personajes, obviamente los clásicos pues son estos dos mensos, pero...
Sí, y James.
Y este Mew, pero no, yo digo que sí se puede prestar, o sea, no sería la primera vez que un mismo actor hace la voz para dos personajes.
Es un buen punto, mi querida Aldi. Pues bueno, creo que pues comentamos a grandes rasgos las dos películas más más pregonas del mundo geek que ha sido.
Por ejemplo, así, un comentario que...
Ah, claro.
A ti, ¿cómo la película se te hizo predecible o no? La de Pokémon.
Digamos, es que pasa algo raro conmigo. Yo no intento adivinar cuando estoy viendo una película, así como que dejo que la película me lleve, ¿no?
Ah, pero no, sí, exactamente en el momento en el que el director quiere que estés para que disfrutes la película.
Exactamente, entonces no estoy así como que, en Avengers no me pasó eso, en Pikachu como que sí intuía que, pues, ¿por qué no están mostrando el papá, no? Así como que, ¿por qué el papá es muy oscuro? Y de hecho al final sí se me hizo muy, muy como, no digo que igual, pero sí como lo que pasó con la película de Lego, la primera. Así como que, ¡ah, cabrón! Algo así. Pero como que sí intuías que el papá y el Pikachu, pues sí tenían, estaban más relacionados de lo que decía.
Sí, por ejemplo, a mí, desde que presentan al güey en silla de ruedas, dije, no. Villano genérico corporativo número 100. Esa huevo es el villano. O sea, a mí nadie me engaña. Cuando vi al Vito que se convierte en una persona y lo empieza a llevar, dije, no mames, ese Vito está muy cabrón para convertirse en una persona así tangible y todo eso. O sea,
y muy guapa la doctora, ¿eh? Y muy guapa la doctora.
Oye, quien ha visto Pokémon sabe que un Vito nada más se transforma unos cuantos segundos y ya, ¿no? Y después hasta se lo lleva en la silla de ruedas y es ayudante y todo eso. Dije, no. Hay algo muy raro ahí, ¿no? Así que dije, no, villano corporativo número 50. Y luego ya cuando están investigando el asesinato de su padre y todo eso, que el villano corporativo los lleva ahí y les enseña las partes, y dice, no, más que él estaba trabajando para mí, dije, no. Villano asegurado, o sea, a mí ya nadie me engaña. Incluso dije, este güey, cuando vemos a Mewtwo que lo ataca, bueno, que se lleva a que le hace algo a Pikachu y se lleva el cuerpo,
ajá,
y que Pikachu dice, oh, ahí es cuando me borró la mente, y dije, no le borró la mente, o sea, lo que hizo fue transferirle la conciencia a este güey y por eso no se acuerda de nada, o sea, él es su padre. Y de hecho, en ese momento mi madre me dijo, oye, o sea que Pikachu es el papá, y yo dije, pues parece que sí.
Hasta todas las mamás son esos de... Te dicen al final de la película, por lo que veo, que también mamás eso. Luego así, lo bueno es que lo hacen en la tele, cuando estás viendo aquí en la casa, no lo deciden así como, ¿qué onda, madre? Déjame.
Ahí van todas, oye, ya viste que él es el villano. No, mamá, todavía no pasa. No, es que mira su voz, y aparte tiene un tatuaje como güey, el alma, ¿no? De verdad confiaban en ellos, tienen toda la cara de villanos. Y digo, oh, sí, tienen toda la pinta de villanos.
Es que estaban empezando, caramba.
Ay, joder, se les hizo fácil.
Sí, no manches. En fin, señores, pues esta ha sido nuestra plática de Avengers, el juego final, y Pokémon Detective Pikachu. Y pues
vayan a verlas, de verdad sí. He visto mucha gente que dice, ay, es que no, como que Pikachu, Pokémon, no, que es una película para niños, que no sé qué. La verdad es que tiene un humor también bastante, una tonalidad bastante adulta para ser una película de niños.
Y o no sea, hay drogas drogas para Pokémon, eso está medio oscuro, ¿no creen?
Sí, yo podría decir claramente que es una película no ir de detectives, pero con Pokémon.
Exacto.
O sea, si les gusta el cine de serie B, el cine oscuro, este cine que ven los hipsters escuchando jazz mientras toman un café completamente negro y cargado.
¿Estás así comentando un video de Vida Espiral?
Posiblemente, no estoy seguro. Así súper oscuro estos monos. Realmente les va a encantar esta película, y lo mejor de todo es que es una película para todos los públicos. Es una película de detectives muy oscura, dependiendo cómo la quieras ver, con Pokémon, que es como que, what the fuck, ¿qué pedo? ¿Y cómo llegamos a esto, bendito 2019, que ya es posible?
Película decente de Pokémon.
Por ejemplo, un cuate dice, güey, ¿ya viste Pokémon? No, es una película para niños. Y yo digo, no, a ver, en serio, está muy buena, de verdad, dice. Si bien es una película enfocada al público infantil, ráscale un poquito y está bien, oscura el pedo, o sea, está densa, está buena. Una vez que te la pones a analizar, y dices, ah, perro.
Sí,
o sea, ahí bien podríamos decir que los güeyes que tienen las peleas Pokémon también deben de tener trata de Pokémon, vaya. Hay cuestiones de drogas. Hay tráfico de drogas en este mundo, porque no me canso que la sustancia R sea la única.
Ajá.
Le quitan los Pokémon, si esa película es así muy... O sea, cambias los Pokémon por otra cosa. ¿Qué te gusta? Tráfico de animales, callas, peleas clandestinas con animales como hay actualmente. O incluso hasta cierto tipo de esclavitud. Es como, güey, ¿qué pedo con esto? Está muy buena, sí es digna de análisis, vale muchísimo la pena.
Excelente, vean la tesis de Aldi sobre el mundo oscuro de Detective Pikachu.
Sí, estaría bueno, pero eso va a salir ya cuando salga la película en Blu-ray, ya para poderla ver, analizar, hacer así bien teorías y todo eso, porque güey, o sea, hasta sale Mr. Mime así haciendo que están investigando y todo eso. Güey, pinche güey de la mafia, o sea, ese Mr. Mime es un maldito capo de la mafia. Y es un Pokémon, o sea, es lo que te digo, cambias a los Pokémon por lo que son en la vida real y dices, güey, esta película era para clasificación C si no hubiera Pokémon.
Puede ser, quién sabe. En el universo 863 a lo mejor, sí. Bien. Señores, pues hasta aquí.
No, nada más por último, algo que quiero. Solo quiero que me des tu opinión.
Dime.
En la película, bueno, ya viste el último tráiler de Spider-Man.
Sí.
Menciona este Mysterio que dice: tú eres de la Tierra 616, ¿es correcto?
Exacto.
En la película de Miles Morales, el Spider-Man perdedor es de la Tierra 616.
Sí.
Por lo tanto, Tom Holland y el Spider-Man es el mismo personaje.
Es una teoría que ya estaba saltando, lo cual no creo. Porque vamos al principio básico de que a ver si Mysterio está diciendo la verdad. Mi gran problema con esa teoría es que lo dice Mysterio.
Ahí no creo que esté mintiendo, ¿sabes?
Mira, hay de dos.
¿Por qué tendríamos que dudar de Mysterio?
Sí, porque nada más nada más hizo su gran truco con Wolverine, que no voy a explicar cuál fue. Pero eso es así como que, güey, el villano más pinche que había de Spider-Man lo cometiste, es un gran cabrón. Entonces así como que lo dice Mysterio y después de eso, pues no creo. Puede ser que sí haya universos, pero puede ser que este güey no venga de esos universos. O puede ser de que sí venga de esos universos, pero está creando el peligro en este universo para que sí sea un héroe en este universo. Hay un montón de teorías, pero pues ya veremos. En julio.
Y en junio, X-Men Dark Phoenix, que les recomiendo ver mi video de los mutantes, que está en Freakmob News.
A ver si ya para ese esos tiempos dedicamos un podcast a los mutancitos, que ya van a empezar a quererlos.
Ya hay que hacer el podcast de Dark Phoenix, pero el cómic, ¿desde cuándo lo tenemos platicando?
Que otra vez lo van a publicar.
Lo cual se me hace bastante bueno, porque eso es de los cómics que deben de estar siempre en circulación, damas y caballeros.
En circulación. Y pues bueno, señores, pues ahora sí, ya, vamos a pararle.
Gracias, Jorge Gabriel, por haberme invitado.
Tus redes sociales.
Mis redes sociales nos me encuentran como Freak Noob News en Twitter, YouTube, Instagram, Tumblr y Facebook. Ahí también tenemos una tienda con productos oficiales de Marvel, DC, algunas bandas de Live Nation, sea como Kiss, Slash, Black Sabbath, Metallica, Pantera y demás. Si les gustan los cómics, si les gusta la música, ahí pueden comprar sus cositas a precio más barato que de que en tienda, vaya. Y de igual manera, tenemos un podcast en donde también el joven Gabriel participa de manera activa, aunque últimamente pues no hemos podido coincidir, pero pues ahí también, si quieren escuchar la bella voz de su protagonista de este programa, pueden encontrarlo a través de iTunes, iVoox, Mixcloud, TuneIn, Google Podcast, YouTube y actualmente también en Spotify. Ya nos pueden encontrar, descargan la app de Spotify, ponen Freak Noob News y ahí aparecen todos los programas. El programa aparece duplicado, no hay problema, escuchen el que sea, y fue error mío que subí el programa dos veces. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo y, joven Gabriel, muchas gracias por la invitación y sobre todo a usted, querido público, por permitirme llegar hasta sus oídos.
Muchas gracias, joven Aldi. Y pues ahí está el podcast de Freaking News, que está muy bueno y de hecho me gustó mucho el de el futuro de Marvel Studios, ahí para que lo chequen. Así hubo casa bien en ese podcast. Y pues esto se va a subir en Chance de Viñetas. Ahorita ya nos van a poder encontrar en Spotify. No les voy a decir que esto se va a subir, esto de los podcasts, por mi parte, se vaya a subir de manera, digamos, cotidiana, pero pues vamos a tratar de que sea lo más frecuente posible, porque sí se extraña un poco, más que el formato de podcast, pues platicar, echar la buena geekera con el buen Adrio, con los demás amigos que tenemos en el mundo comiquero, en el mundo geek, y pues por lo menos este programa sí se va a subir en Charter Mientras, en iVoox, en iTunes, también va a estar en Spotify, ya compartimos, ya está en la liga ahí de Spotify para que nos puedan escuchar por ahí sin tanta complicación, y también para que lo descarguen sin lugar a dudas. Entonces, pues me está, ay, gracias Ale. Vamos a, eres el maestro, muchas gracias por escucharnos. También pueden encontrar en redes sociales en Alvaro Loco Gabriel en Twitter y en Instagram, y en Facebook, en facebook.com/GabrielChavezTTC, y en el Facebook de The Top Comics, y también ahí están en YouTube, en Twitter, el Instagram, el YouTube, el Hi-Fi, el MySpace, y lo que sea. En fin, señores, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, Aldi.
Gracias, muchacho, gracias a ti.
Vale, entonces nos vemos hasta la próxima, y onda vital para todos.
Bye.